Estuvimos junto con el resto de los servicios hospitalarios, compañeros y compañeras de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital, y ahí se expusieron en común todas las situaciones problemáticas. Digamos, venimos, lo decimos hace un rato, en una deriva de vaciamiento y de destrucción del sector público de salud que lleva unos años y que nos trae hasta acá con servicios realmente explotados, servicios esenciales, ¿no? Uh-huh. Explotados. Uno de esos es nuestro servicio, la unidad de cuidados paliativos.
Sí, por ahí compartirles que en esta asamblea se priorizaron algunos reclamos, en realidad con la intención de configurar el emergente, que era la emergencia, por eso es que estaba en el documento y tratamos de interpelar a Whisky en ese sentido, porque la unidad de cuidados paliativos desde que comenzó hasta el día de hoy, estamos trabajando en condiciones que no son adecuadas, y aparte fue creciendo la demanda. Uh-huh. De hecho, al día de hoy tuvimos que, por ejemplo, de 30 pacientes que teníamos en la internación domiciliaria, que ahora después cuento, tuvimos que reducir a 15. O sea, hay un retroceso. Uh-huh. La unidad de cuidados paliativos tiene tres funciones, que es la de asistencial, formación, docencia y gestión. Dentro de la asistencial, tenemos la parte que es ambulatoria, que funciona el consultorio de dolor o de control de síntomas, el consultorio en donde recibimos a las personas que quieren ser acompañadas con el uso de cannabis medicinal, de orientación filosófica, hay talleres. Bueno, y después tenemos la parte de internación domiciliaria, que es el dispositivo más importante que concentra la mayor actividad asistencial de la unidad. Y esa es la que está, bueno, está todo frágil, pero esa es la que tuvimos que reducir actualmente, y sobre todo porque, ¿qué es lo que detonó esto? Que hubo una médica que no está, o sea, que se fue del servicio. No sé cómo decirlo para que no quede así, pero no hubo tampoco una gestión para que ese personal médico se cubra.
El trabajo que hacemos en la internación domiciliaria tiene que ver con la disponibilidad en guardia pasiva de las 24 horas del día para la necesidad que surja, sí, sobre todo en las personas con enfermedades amenazantes para la vida, y muchas de ellas atravesando su fin de vida, hasta que en el gran porcentaje de nuestros pacientes todo ese proceso ocurre en compañía de su familia, en su entorno habitual y acompañado por la guardia pasiva de cuidados paliativos. Okay. Esa tarea se puede llevar adelante siempre y cuando uno tenga la disponibilidad para hacerlo y el deseo para hacerlo. Nosotras, las personas que estamos bajo convenio colectivo de trabajo, tenemos la posibilidad de dejar de hacer guardias a los 20 años de realizar guardia. Eso es un derecho adquirido por las personas que trabajamos. Una de nuestras compañeras había cumplido con ese tiempo de disponibilidad de guardia por el sistema público de salud y decidió, ya no, o se sintió que no estaba en condiciones de seguir adelante con la tarea. Y entonces, a partir de eso, se reubica ella dentro del efector público de salud, en un centro de salud, y no hay desde la institución ninguna intención de reponer. Entonces empezamos con las demandas.
Empezaron a sobrecargarse ustedes.
Claro, empezamos a sobrecargarnos nosotras en principio, sin demasiada atención por parte de la gestión del ministerio, casi ninguna atención del ministerio, y con muchas dificultades dentro de la reorganización del recurso humano que hay en el hospital. Entonces,
no, y aparte estamos hablando de que los cuidados paliativos, el universo de nuestros pacientes son personas que tienen enfermedades cardiovasculares, cáncer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades crónicas, es decir, uh-huh, es un grupo de personas con mucha vulnerabilidad, y que el contexto actual en el que vivimos hace que eso sea mucho más intenso, se recrudezca más. Entonces no podemos seguir sosteniendo esto con lo que tenemos. Y también otra de las cosas que en las que hacen que esto sea cada vez más frágil es que desde que nosotras comenzamos hasta ahora, estamos hablando de más de 12 años, ¿no? No hubo ninguna gestión para que, por ejemplo, los traslados hacia los domicilios sean con un vehículo, con un chofer adecuado. Lo hacemos con nuestros autos. O sea, voy a hablar una situación particular, voy a compartirles. En verano, yendo a ver una paciente que vive en los barrios altos de Esquel, a mí se me rompe el motor del auto y, bueno, o sea, tuve que sacarlo de mi bolsillo, de mi escueto sueldo de enfermera, claro, para cubrir. Y eso con todos los vehículos de nuestras compañías, o sea, todas ponemos al servicio, pero bueno, ya no está, es imposible seguir
así. El volumen
así
de trabajo hace indispensable que se tome con la seriedad que corresponde la internación domiciliaria como un dispositivo del hospital, porque de hecho el hospital lo toma como tal. Porque existe la derivación, existe...
Todo el protocolo...
Todo eso existe, pero lo que pasa es que no hay disponibilidad de recursos para darle forma material a esa internación domiciliaria. Uh-huh. Hoy le decíamos al futuro ministro, o poner que va a ser el ministro, que el 90% de las cosas que tenemos nosotras en el consultorio, en la casa 2 del barrio 133 viviendas, son donaciones. No, el consultorio que se hizo en la casa 2 es un consultorio que armaron familiares de pacientes.
Tremendo.
Y claro, entonces eso por un lado tiene un valor enorme porque tiene que ver con el compromiso que las personas asumen en reconocer un dispositivo de cuidado genuino y sumar ahí, ¿no? Cada uno lo que puede y construir en conjunto algo que es propio, que es de esta comunidad. Pero por otra parte, hay un retiro del Estado,
totalmente,
que tiene que hacerse presente y que tiene que disponer, porque no es posible que sigamos con el nivel de devastación material que tenemos como comunidad, seguir apostando a que de ahí vengan los recursos, ¿no? Hoy uno de los cirujanos que tomó la palabra, el jefe del quirófano, manifestó eso, digamos, la gran mayoría de las cosas las está proveyendo la cooperadora en este momento. Entonces, eso no puede ocurrir, no debería ocurrir.
No debería naturalizarse, ¿no?, esta cuestión.
Hoy el dato que dio el futuro ministro fue el 12% del presupuesto provincial que está imputado para salud, el 75% de ese 12% es salario. Y estamos reclamando salarios que están por debajo de lo que las personas necesitan para vivir. Y sin embargo se lleva ese resto que queda... No es suficiente para solventar la necesidad material de los hospitales.
Uh-huh. Yo sé que creo que es la primera vez que se juntan con este futuro ministro, sí, quien va a ser el ministro ahí a partir de ahora, y también estuvo quien va a ser el intendente de Esquel.
Sí.
Obviamente es la primera charla, ¿no?, que tiene así de frente a frente. La primera percepción, no voy a decir un resultado, análisis, pero la primera percepción que tienen de estas dos charlas, uh-huh, de hoy.
Yo,
sabemos que las primeras charlas,
las primeras vienen. Charlas, cuántas primeras charlas hemos tenido, ¿no?
Por eso,
dejame
me refiero a eso.
Reírme un poco de eso, uh-huh, porque también
vamos a construir 23 hospitales,
claro, y en cada esquina van a tener un administrador de chocolate calentito. No. Entonces eso que lo hemos vivido muchas veces, uh-huh, con quienes estuvieron a cargo de las diferentes lugares del ministerio,
diferentes gestiones, diferentes,
claro,
espacios políticos.
Incluso en recordar el último cuando la ministra en funciones vino a Melipal, que se declaró la emergencia sanitaria, hizo una serie de apreciaciones respecto de nuestro trabajo que nosotras devolvimos como, bueno, pero está todo bien con que ustedes estén de acuerdo y les parezca muy bien cómo estamos trabajando en paliativo, ¿y? Pero si fuera por ustedes no existiríamos directamente. Entonces, esta persona puso en primera instancia la necesidad que hay en cuidados paliativos antes de que nosotras la llamáramos a ¿no? Entonces, eso ha sido distinto del resto de las personas que han sido ministras de salud. Y por la cantidad de información que tiene respecto de nuestro trabajo, es una persona que se ha informado para venir a hablar. Y eso es un signo de respeto de su parte para con quienes estaba hablando, que éramos todas las personas que trabajamos en el hospital. Nada más, me parece. Después, uh-huh, Sí, cada uno de nosotros ha tomado nota muy detalladamente de cada una de sus palabras y a lo largo del tiempo iremos, digamos, respetuosamente a convocarlo a que cumpla con eso, ¿no? Porque habló de cuidar a los trabajadores de salud, habló de cuidar a quienes cuidan, habló de brindar las necesidades materiales, de trabajar en un hospital que no enferme, que este hospital es un hospital que enferma, y eso es cierto. Entonces, dijo un montón de cosas que están muy bien, y apuntamos todas ellas, y esperemos que las cumpla.
Uno más tenía que ver con, creo que en varias oportunidades le hemos dicho acá, Ceci, también que nos parecía, más allá que el hospital provincial zonal de acá, de Esquel y la zona, nos parecía, por ahí es una percepción nuestra, que no había una declaración, una postura firme por parte de la intendencia también de Esquel, ¿no? Es el hospital que está acá, en nuestra ciudad. ¿Cómo fue la charla en este caso con quien va a ser el intendente? ¿Hubo alguna apreciación? ¿Hubo nada?
No, lo escuchamos. Él escuchó.
Sí. Perfecto.
No hubo de su parte ningún. Cierto es que sí podemos hablar del intendente Ongarato y su no actividad con la emergencia sanitaria local. Eso sí podemos dar cuenta de ello. El Consejo Deliberante se expidió, pero no hubo después de eso ninguna otra acción de parte del Ejecutivo que pudiera intentar gestionar un cambio en el estado de situación que estábamos viviendo.
Eso sí. Quedó solamente en la declaración de la emergencia. Sí. Sanitaria y nada más, sí. Digamos, después no se continuó con el trabajo para mejorar.
Esta persona, el ministro entrante, habló de los consejos locales de salud, algo que existió en este municipio en otros momentos, que tenía que ver con múltiples actores tratando temas comunes. Pero bueno, también eso es algo que lo puso como una idea, ¿no? A concretarse.
Yo quería volver puntualmente al servicio de cuidados paliativos. Sabemos que funciona aquí en la ciudad de Esquel, pero también tiene su función en la ruralidad, ¿no? Funciona en distintos lugares de la ruralidad. Hay trabajadores, trabajadoras cumpliendo con las tareas del servicio. Bueno, ¿cómo es la situación también de ellos en la ruralidad?
Y bastante peor que la nuestra, sí, siempre la ruralidad tiene esa connotación. Por ahí de contarles que desde hace unos años y sobre todo en el periodo pospandémico, una de nuestras tareas de la unidad fue formar, digamos, es lo que contaba al inicio, y a través de esa formación que fue demandada por los mismos trabajadores, es que hoy cada hospital rural, y me atrevo a decir puestos sanitarios, hay al menos una enfermera o una trabajadora comunitaria en terreno. La mayoría son mujeres, la mayoría son enfermeras y la mayoría son trabajadoras comunitarias de salud en terreno. Son quienes sostienen lo que estamos construyendo, que es la red de atención y formación en cuidados paliativos, que es decir que las personas, las comunidades de la ruralidad hoy, para que su dolor oncológico sea aliviado, no tienen que necesariamente padecer el traslado a Esquel para recibir un analgésico. Hoy eso está garantizado.
Es muy importante.
Eso es muy importante, pero no están recibiendo, o sea, no están percibiendo el pago de las horas guardia, tanto activas como activas, ni las tareas en terreno. Y esto nos costó un montón lograrlo también como red, que se reconozca el trabajo a través de esas horas, pero que también se paguen, porque son dos cosas distintas. Porque nos ha pasado con esta gestión de que sí, está todo bien, la circular, la notita, todo bárbaro, burocráticamente parece ser que está resuelto, pero después eso en nuestros bolsillos no se refleja para nada, ¿no? De hecho, hacen un trabajo enorme con lo cruento que suele ser la ruralidad y con esa connotación negativa que el mismo sistema alimenta. E imagínense, o sea,
es doble el trabajo,
es doble,
que tienen.
Sí.
Y también recordar que en este país existe, esperemos siga existiendo, y todo esto no... La ley de cuidados paliativos, que está parcialmente reglamentada, que fue promulgada a comienzo de este año, que es la ley 27.678, y que le da un un espacio, al derecho humano al alivio, a los cuidados en fin de vida, a priorizar esto, ¿no? El alivio, la cercanía, el entorno propio, la atención domiciliaria, la atención de acuerdo al paradigma espiritual de cada persona, digamos, un montón de cosas que son importantísimas y que son derechos de las personas que habitamos este país. Y entonces desde ese lugar también, como ciudadanos y ciudadanas, podemos accionar a las instituciones de este Estado que den cumplimiento de eso que es un derecho, ¿no? Entonces también ahí como comunidad tenemos una tarea para hacer, es solicitar el cuidado digno en fin de vida, los cuidados de alivio, la internación domiciliaria.
Uh-huh. También preguntarles, bueno, hablaban de la falta de recurso humano también allí en el servicio. ¿Cuántas personas profesionales están trabajando actualmente aquí en Esquel y cuántas son en la ruralidad?
Aquí somos 2 personas médicas en este momento, 3 personas enfermeras, una acompañante terapéutica que junto con la compañera médica son las coordinadoras de la unidad de cuidados paliativos, una filósofa que hace el acompañamiento espiritual, una compañera que cumple tareas administrativas y de taller, que tenemos con ella el taller de fieltro, después otras personas que vienen a Tonorem a llevar adelante un taller de meditación. No me estoy olvidando de nadie de nosotras.
Estoy pensando.
Bueno, creo que no. Y después, en el área rural, cuando propusimos, lo que hicimos fue intentar formar grupos de una persona médica y una persona enfermera, uh-huh, para que pudieran llevar adelante la tarea. Pero en la realidad del área rural es tan compleja y hay hospitales que no tienen médico, uh-huh, o que tienen médico con ninguna capacitación, o que tienen un médico como un gobernador Costa, un médico que va 3 días, otro que va 4 días, que no conoce a nadie nunca, pero que es la manera de sostener la guardia del hospital. Entonces no puede haber dupla ahí porque no hay conocimiento, ni continuidad, ni longitudinalidad en la atención. Y esa longitudinalidad la pueden llevar adelante las personas enfermeras. Entonces, son ellas principalmente y las trabajadoras comunitarias de salud en terreno las que sostienen esas duplas de atención a los detalles y en el domicilio para después relevar la necesidad dentro del hospital.
Sí, pero podemos decir que de las 14 instituciones que hay en la ruralidad hay al menos 2 trabajadoras de la salud que cubren.
Sí, sí, sí.
Sí, y hay equipos como, por ejemplo, El Hoyo y Un Pueblo que hasta tienen kinesiólogas, terapista ocupacional, del área sí. O sea, son equipos que están en formación actualmente, pero que están cargados de diversas disciplinas. Eso es algo inédito y quiero resaltar que es un laburo nuestro, de las trabajadoras. Sí. Es laburo de gestión propio de las trabajadoras.
Yo quería que nos cuenten, nos detallen por ahí la importancia de seguir sosteniendo un servicio como cuidados paliativos aquí en Esquel y en toda la provincia. Y también, la importancia de que el Estado destine los recursos que sean necesarios para garantizar este servicio que es esencial.
Mm. Hay como muchas maneras de abordar la necesidad y la pertinencia de un servicio de cuidados paliativos, vamos a decir. Una son las razones vinculadas con la dignidad de las personas y otras son las razones económicas económicas. En las razones vinculadas a la dignidad de las personas es una tarea que comporta una atención centrada en el cuidado y en el alivio de alguien más que la persona padeciente, de todo su entorno significativo, y que prioriza lo propio, ¿no? Es un trabajo de cercanía en función de lo propio y del alivio, vamos a decir. Entonces, por eso estamos en la casa, mayormente. El cuidado es desempeñado por familiares que deseen desempeñar el cuidado o por cuidadores, y el acompañamiento desde la unidad de cuidados paliativos, ¿no? En esto que es la guardia pasiva. Y las razones económicas tienen que ver con algo que, digamos, se hace un cálculo material respecto del gasto en salud cuando esa misma persona está internada dentro del hospital y cuando esa persona está internada en su casa, y que hay algunos automatismos dentro del hospital que tienen que ver con intervenciones. Toda persona muchas veces internada en una sala de clínica médica va a tener un suero, y no todas las personas en cuidados paliativos requieren de un suero. Bien. Y entonces hay un gasto menor de recurso y también una invasión menor sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Y entonces eso también es alivio. Se adecúa mejor la práctica considerando las necesidades y además existe esto que es un cálculo material del
también se considera, pienso, la comodidad, los deseos de la persona que está padeciendo una enfermedad, ¿no? Porque me imagino en esos momentos no debe ser nada lindo es permanecer los últimos momentos de tu vida en un hospital teniendo la posibilidad de estar resguardado en tu casa con el acompañamiento del personal de salud profesional capacitado y además con la atención y cuidado de los familiares, ¿no? Claro. Es totalmente distinto el entorno y hace que esa persona, bueno, transite ese momento difícil de la mejor forma posible.
Sí, y aparte otra de las cosas que a los cuidados paliativos apuntan es justamente eso, respetar la autonomía que tenemos las personas para decidir cómo queremos morir, en dónde, que se nos consulte bajo qué cosmovisión sean adecuadas nuestras prácticas como sistema sanitario. Y por sobre todas las cosas también hay algo que pasa... que es hermoso, que es horizontalizar la práctica. O sea, el modelo médico hegemónico está impregnado en este sistema que intenta todo el tiempo mercantilizar la salud. Y digo intenta porque lo vamos a defender siempre desde el lugar de los trabajadores. Entonces, y eso hace que muchas veces, las personas puedan no accedan a eso, ¿no? Porque justamente el modelo médico hegemónico lo que hace es no oír muchas veces cómo deseamos las personas, el poder lo tenemos nosotros, cómo deseamos y en dónde morir. No sé si me explico, sí, pero más o menos ese es uno de los valores que tienen los cuidados paliativos.
Y qué importante también que esto lo tome el sistema público de salud, sí, y lo defienda como bandera, ¿no? Claro. En tiempos difíciles, sí, en donde tenemos también candidatos a la presidencia que van en contra de todo lo público, ¿no?
Por eso hice la aclaración de que es ley, pero claro.
Iba a la siguiente pregunta por ese lugar.
Claro.
Brevemente una reflexión sobre el punto. Bueno, tuvimos la noticia de el avance, valga la redundancia, de un espacio libertario acá en Argentina,
fascista. El partido fascista, vamos a nombrarlo como corresponde,
y que entre una de sus propuestas, justo lo tenía abierto para no olvidarme acá, la gran idea que tengo, entre las grandes ideas que plantea, es eliminar ministerios, ¿no?
Sí.
Entre uno de los ministerios acá estoy
es
nombrando
el Ministerio de Salud.
¿Qué opinión les merece, claro, semejante gran idea?
Es de todo punto de vista catastrófico. Lo conversábamos el otro día.
Perdón, puse ese porque están ustedes,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero también dice el Ministerio
de Educación, por ejemplo. De Cultura, Deporte.
Es una verdadera aberración, es una locura total. Es una locura total. Decíamos con las compañeras esto, nombrarlo como corresponde, ¿no? Yo de acá en adelante es el partido fascista mal nombrado en La Libertad Avanza, porque esto es fascismo y ya está. No hay, en ninguna cabeza cabe que no haya proyección respecto de la gestión en salud, de los lineamientos para mantener a esta población saludable. Está hablando de que las personas pueden vender sus órganos, de que las personas pueden vender sus hijos, y que está en contra del aborto porque es un homicidio agravado por el vínculo. Está re loco. Estamos mal, esta persona no está bien. Hemos votado a un rockstar que han votado, porque quiero despegarme por completo, hemos votado, digo, porque es la mayoría de la persona que lo ha votado, a una imagen televisiva en contra de todo. Y es aterrador. Pero bueno, quiero decir que no le voy a decir...
No entendí la metáfora,
Libertad Avanza, pero sí partido fascista.
Bien, bueno, para ir finalizando...
Si lo puede aclarar, porque no quedó...
Para ir finalizando la nota, bueno, destacar esto, ¿no? Que ustedes van a continuar visibilizando la situación del servicio hasta que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto y, bueno, pueda proveer de los recursos necesarios al servicio para que este pueda seguir funcionando de la mejor forma posible y como debería funcionar, ¿no? Porque más allá del esfuerzo que ustedes le ponen día a día, tiene que ser también una obligación del Estado proporcionar todos los recursos para que funcionen mejor aún, ¿no? Y ustedes no terminen tan sobrecargados.
Sí, y para poder darle respuesta a esas 15 personas que se quedaron sin el abordaje nuestro en los domicilios, no nos olvidemos de eso, ¿qué respuesta le vamos a dar? Y eso ya nos excede a nosotras.
Totalmente. Les agradecemos muchísimo a las dos y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que vaya pasando de aquí en más con el servicio de cuidados paliativos del hospital, pero también con el hospital en general, ¿no? Esto es muy importante también destacar que hacemos el seguimiento.
Sí, sí, quería contarles que contamos con un Facebook que es Cuidados Paliativos, si lo buscan, Cuidados Paliativos Hospital Zonal Esquel, en donde muchas de las personas que hemos acompañado y que estamos acompañando están escribiendo, relatando sus experiencias. Está bueno para replicarlo y para sumar a la visibilización de nuestros reclamos, como comunidad hablo, y también estamos invitando a quienes quieran hacer registros, videos, respondiendo a las siguientes preguntas, que es, ¿qué les significó a ustedes el acompañamiento de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Zonal Esquel?
Bien. Pueden mandar sus videos, sus testimonios a esa página en Facebook.
A esa página, y si no, acercarse al barrio 133 Viviendas, casa número 2, en donde hay un hermoso mural que dice el amor que escucha es alivio. Ese es el punto de referencia, así que ahí recibimos todo ese material también.